Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
El campus alavés de la Universidad del País Vasco seguirá sin comedor. Noticia que les adelanta Radio Vitoria este lunes, en el que el Carrequín ha preguntado por otra noticia que les adelantamos en agosto. ¿Se acuerdan? Tánger nos aseguró en una entrevista en exclusiva que quieren crear un centro cultural en el Palacio Álava Esquivel. Hoy, el concejal de urbanismo pedía discreción. Borja Rodríguez, que ha explicado en comisión por qué realiza cambios en el departamento, cambios en los que pierde competencias la ex concejala Ana Oregui. Además, hoy les contamos que solo un 20% de las intervenciones de los bomberos de Vitoria-Gasteiz tienen que ver con un incendio, mientras que en deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
La última hora pasa por el sorteo de la Copa del Rey, sorteo en el que el Deportivo Alavés al margen. Tenemos a la Aurrera de Vitoria, Emilio.
Efectivamente, el sorteo de hace prácticamente 10 minutos. Villamuriel de Palencia es el rival de la Aurrera de Vitoria. La fecha, el 9 de octubre, es un equipo de la primera división regional, lo que aquí sería la división de honor, igual que la Aurrera de Vitoria. Y atención, porque la relevancia es máxima. Si la Aurrera consigue la clasificación, jugará frente a un primera división, que puede ser el Deportivo Alavés. O sea que también a nivel de lo que significa las arcas y, por supuesto, presupuestario, es un asunto que tenemos que tener muy en cuenta. Así que Isma prepara la fecha, 9 de octubre. Villamuriel en Palencia.
Desde luego que es un partido importante para los rojillos.
Y además repasamos el fin de semana deportivo, en el caso del Deportivo Alavés, con el coloquio La Cátedra. La derrota en Cornellá, errores defensivos, baño de realidad, que diría Luis García Plaza. Ha bajado un poquito el suflé. Veremos. El viernes el Sevilla, por cierto, con el Valladolid también en viernes, el día 18 de octubre. Se presenta por la tarde el ACB con la presencia de Khalifa Diop. Ayer el Baskonia caía frente al Zaragoza en el torneo celebrado en territorio maño. Y ha caído el primer entrenador en el fútbol profesional. Jornada 5 del campeonato liguero, esta vez en segunda división. El Tenerife ha cesado a Óscar Cano. Irá Pepe Mel, otro viejo conocido de la afición del Deportivo Alavés.
Ahí tienen los titulares de esta jornada con Cátedra en Radio Vitoria. Emilio, ¿qué recasco?
Sí.
Escuchan Araba Gaur en Radio Vitoria. En el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos, vamos a sacar cuentas, 16 de septiembre de 2024. Les habla Ismael de Mendivil.
Araba Gaur.
Hoy lunes, otra mañana fresca que ha dado paso a otra jornada con sol, pero acompañado en esta ocasión de algunas nubes. Las temperaturas máximas un día más rondando los 20 grados. Mañana martes suben las temperaturas mínimas por fin, pero a su vez van a aparecer más nubes que hoy, principalmente por la tarde. De hecho, en las horas centrales baja el termómetro mañana martes 1-2 grados. En Araba. Y el miércoles parecido, con un matiz. Las temperaturas serán de 22-23 grados en Araba, y mientras los embalses del sistema Zadorra, pues Ullíbarri y Orrónaga, siguen casi al 75% de su capacidad. Vecinos y vecinas de Goikolarra tienen desde hoy una frecuencia de 10 minutos en los autobuses urbanos, gracias a que entran al barrio las líneas 3 y 9 de Tuvisa. Sin embargo, aún no está habilitada, se lo venimos contando desde primerísima hora de la mañana, la parada de la calle Aspárrena, algo que se va a hacer próximamente, aunque no se nos concreta cuándo. Hoy han entrado en vigor cambios en 6 líneas de Tuvisa que concentran a más del 40% de usuarios y usuarias. Edurne Trascastro.
Desde hoy, el servicio de la red de autobuses urbanos a Goikolarra ha incrementado sus frecuencias a 10 minutos con la entrada de las líneas de Tuvisa 3 y 9 con más viajes. No obstante, aún no se ha cambiado el recorrido e incorporado la parada de la calle Aspárrena, donde la marquesina, ya colocada y con toda la información, espera recibir nuevas personas usuarias. Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
Pero en principio el objetivo fundamental en Goikolarra era aumentar las frecuencias en ese nuevo barrio donde cada vez hay más gente a 10 minutos y eso está ya funcionando con normalidad. O sea, no tenemos habilitada la parada en el cruce con la calle Bustaldea. lo haremos próximamente para dar una mejor cobertura a la zona del Goikolarra.
Este es solo uno de los cambios. La línea 5 de Salburúa extiende ya desde hoy su recorrido por Arcayate hasta Gabriel Martínez Aragón e incorpora dos paradas en Portal de Lorriaga. Por otra parte, la línea 7 ha modificado su recorrido y llega e inicia su recorrido en la calle Paz, en una nueva parada entre Postas y Olaguíbel para dar mejor cobertura al Hospital de Santiago. Modificaciones que buscan dar un mejor servicio para ser una alternativa eficaz al transporte privado.
Les recordamos además que hoy a las 7 de la tarde, en el barrio de Zaramaga, concentración de trabajadores de Tuvisa por la última agresión a un conductor. Aquí en el campus, una noticia que no solo tiene que ver con universitarios y universitarias, también con parte de la ciudadanía de Vitoria Gasteiz que hacía uso del comedor del campus. El campus a la vez de la Universidad del País Vasco seguirá precisamente sin eso, sin servicio de comedor, al menos hasta 2025. Entrevistada en Radio Vitoria, su vicerrectora, Manoli Gartua, ha confirmado que la única empresa que estaba interesada en la gestión del comedor renuncia a presentar la documentación y ahora pues hay que convocar un nuevo proceso de concurso. Javier Moncada.
Será el tercer intento en la búsqueda de un interesado en explotar el servicio de comedor del campus a la vez, que lleva más de un año cerrado después de que la empresa que lo gestionaba renunciara de manera sorpresiva. El pasado mes de junio todo estaba listo para que la única sociedad que se presentó a la segunda licitación del servicio enviara la documentación necesaria, pero finalmente no lo hizo, ha explicado la vicerrectora Manoli Gartua.
Sacamos la licitación y en junio se presentó una empresa. Sin embargo, cuando le pedimos que formalizara toda la documentación para suscribir el contrato, pues no continúa adelante y por lo tanto ha quedado desierta nuevamente. Entonces estamos volviendo a preparar la documentación para licitar por tercera vez y esperemos que a la tercera sea la vencida.
Hasta 2025 no volverá a abrir el comedor si se presenta alguna empresa interesada o cambian las condiciones de licitación. Un año después, en 2026, según Igartua, abrirá la nueva residencia de estudiantes en la calle Comandante Izardui, que va a sumar 220 nuevas plazas de alojamiento al campus universitario.
Los plazos que ellos nos comentaban era ya comienzo de la construcción en el mes de septiembre-octubre este año y estaba prevista la apertura para septiembre de 2026. Bueno, esos son los plazos iniciales, luego habrá que ver cómo van las obras y cómo va todo, pero bueno, de entrada ya está la empresa constructora y está incluso detrás la empresa que va a encargarse de la gestión de esa residencia.
El nuevo curso académico, según la vicerrectora, ha comenzado con normalidad, con más de 1.700 nuevos estudiantes, el 58% de ellos mujeres.
Ahora Palacios, el Palacio Álava Esquivel, en la R, podría tener un nuevo uso. Se lo contábamos, recuerden, este pasado mes de agosto. Lo supimos en una entrevista concedida a Radio Vitoria en exclusiva por el alcalde de Tánger. La intención de la ciudad marroquí es habilitar el edificio para un nuevo centro cultural. Una alternativa que, si saliera adelante, podría ayudar a solventar los problemas estructurales del edificio, pero que abre nuevas incógnitas. Silvia Núñez.
Efectivamente, si Vitoria y Tánger alcanzan un acuerdo para construir en el Palacio un nuevo centro cultural, ¿qué va a ocurrir con los vecinos y vecinas que viven en el edificio en régimen de alquiler? Es la pregunta que se hacen ahora los inquilinos del Álava Esquivel, una preocupación que ha trasladado el Carrequín Podemos al gobierno municipal. Escuchamos a su concejal, Óscar Rodríguez.
¿Van a seguir viviendo las personas que actualmente residen en este inmueble? ¿Va a ser en las mismas condiciones? Es que esto no nos preocupa. Vemos voluntad en la Municipalidad de Tánger, que lo vemos positivo, pero ojo, que aquí viven personas. Y no creemos que en el día de mañana, si esto se traduzca en un desalojo o en que estas personas se queden en la calle.
Preguntas que al menos de momento no han obtenido respuesta por parte del gobierno del Ayuntamiento Gasteiztarra. El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, pide discreción y confidencialidad. No aclarará ninguna de estas dudas hasta que el proyecto sea definitivo, sea real, ha dicho. Le escuchamos.
Permítame que las conversaciones que estamos manteniendo con la Municipalidad de Tánger, hasta que no haya un planteamiento sobre la mesa, se queden en la más absoluta discreción y confidencialidad. No me gusta hablar de hipótesis, qué pasaría si, qué se haría si.
Según confirmó el propio alcalde de Tánger, ambas instituciones tienen agendada una nueva reunión antes de que acabe el año.
Otro palacio, porque en la Comisión de Urbanismo de esta mañana todos los grupos de la oposición preguntaban al gobierno de la ciudad sobre el Palacio Escoriaza Esquivel, edificio del siglo XVI que ha entrado en la lista roja de Hispania Nostra. Esta institución denuncia problemas estructurales graves, fugas de agua que condicionan el futuro del palacio, plagas de carcomas de palomas, una situación que achacan a la falta de mantenimiento. Una acusación que el responsable de urbanismo rechaza a la mayor. Según técnicos municipales, asegura el concejal Borja Rodríguez, ni hay problemas estructurales graves ni falta de mantenimiento.
Mantenimiento se realiza con la periodicidad necesaria. En estos momentos, también a juicio de los técnicos municipales, no hay deterioro estructural ni constructivo. Con todos mis respetos hacia Hispania Nostra, lo que yo me tengo que guiar es por las consideraciones, por las apreciaciones que hace el personal técnico municipal.
Además, añade el concejal que quieren incluir en los próximos presupuestos un plan de acción para dotar de uso al Escoriaza Esquivel.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Sin accidentes graves esta mañana en la red viaria alavesa. Vamos con un detalle en esta semana de la movilidad, un detalle importante: la antigüedad del parque de vehículos en Araba, que se encuentra ligeramente por encima de la media del estado. Y es que la edad media del total del parque, que incluye diferentes tipos de vehículos, roza los 15 años, frente a los poco más de 14 del cómputo general a nivel de estado. Una antigüedad que sube año tras año. ¿Tiene más datos Eric Salazar?
Sí, se trata de una media de casi 15 años, concretamente 14,95, contando turismos, furgonetas, motocicletas, autobuses, tractores industriales, remolques, semirremolques y otros vehículos. La media estatal se encuentra concretamente en los 14,2 años de media general. De todos los tipos de vehículos que hemos mencionado, los que están por debajo de esa media de 14,95 años en territorio a la son, en este orden, los tractores industriales con una antigüedad de casi 11 años, los autobuses con poco más de 11 y los turismos, que superan por poco los 14 años. Y en el extremo opuesto se encuentran los camiones con 18 años y medio, las furgonetas con 17,76 años y las motocicletas con 17 años y medio de antigüedad. Para ADEADA, la Asociación de Empresarios de Automoción de Álava, es una media alta. Conrado Bernal es su gerente.
Yo creo que estamos en un punto en que no sabemos qué vehículo comprarnos. Cogemos un gasolina, cogemos un híbrido, cogemos un eléctrico puro. Y esa duda a la hora de comprar, esa incertidumbre en el consumidor, creo que influye mucho en la toma de decisiones. Influye también mucho en ese retraso a la hora de renovar.
Y un dato más, en Álava hay registrados casi 161.000 turismos, lo que significa que hay casi un automóvil por cada dos alaveses.
Volvemos a la Comisión de Urbanismo con la creación de un nuevo servicio dentro del departamento. La noticia salía a la luz la semana pasada en el tramo final, tras conocerse el recurso que ha presentado la jefa del servicio, la ex consejera y ex concejala yeltzale, Ana Oregi, que con la reordenación quedaría fuera de algunas de las decisiones importantes, como la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Todos los grupos de la oposición muestran su desconfianza con este movimiento que el gobierno realiza y que aprobó en pleno verano, el 2 de agosto. La respuesta del gabinete de Echevarría: la decisión no tiene nada de excepcional. Es habitual en muchas administraciones. Más detalles con Silvia.
Está revuelto, sí, el Departamento de Urbanismo del consistorio gasteiztarra. Tras la aprobación por parte del gobierno de Echevarría de un nuevo servicio de urbanismo, la directora política dimitió y la jefa de servicio, Ana Oregi, presentó un recurso que podría ser el preámbulo a un contencioso administrativo. EH Bildu ha pedido explicaciones ante esta decisión. Ruiz de Larramendi muestra su preocupación por una decisión que podría acabar en los tribunales.
¿Cómo no le vamos a preguntar con tres direcciones de su departamento, tres direcciones de urbanismo en 15 meses, con un conflicto abierto dentro del departamento de urbanismo, con recursos y la posibilidad de que todo este tema acabe en el juzgado?
El Partido Popular sospecha que se trata de una estrategia para que el propio gobierno pueda controlar los asuntos urbanísticos. Es un servicio a la carta, lamenta Iñaki García Calvo.
Ese nuevo servicio que ustedes han creado no tiene jefatura, es decir, no tiene nadie al frente de esa unidad. Y por tanto, los arquitectos y el técnico de administración general con los que ustedes han dotado ese nuevo servicio dependen directamente de ustedes dos, del nuevo director y del concejal.
Por su parte, Óscar Fernández, del Carrequín, muestra sus dudas y anuncia no permitirán que este conflicto retrase la aprobación del plan general.
Nos preocupa llegar
al segundo trimestre del año que viene, que es cuando debería estar ya en su fase de aprobación definitiva el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con los deberes sin hacer.
Desde el Gobierno, quien firmó el informe para la creación del nuevo servicio, el socialista Borja Rodríguez, asegura no entender el ruido generado con esta reestructuración. Lanza un mensaje de tranquilidad. Asegura que el plan general no sufrirá retrasos y que son movimientos habituales en las administraciones.
Las estructuras de la organización municipal no deben ser estáticas e inamovibles y deben poder adaptarse a las distintas necesidades que surgen, a la realidad de cada momento.
Ha defendido además la imparcialidad de los funcionarios asignados al nuevo servicio.
Un último apunte relacionado con el urbanismo en la ciudad. Zaramaga va a iniciar por fin las obras que van a revitalizar, rehabilitar el barrio de manera eficiente. De hecho, mañana se firma la primera acta del inicio de obras de las comunidades de propietarios, las primeras que se ponen en marcha ya. Se lo decíamos en portada, solo 2 de cada 10 intervenciones de los bomberos de Vitoria-Gasteiz, 2 de cada 10 son por incendios. Las labores de salvamento, rescate, suponen otro 20% y la mitad de su trabajo consiste en asistencias técnicas, datos que se desprenden de la memoria de 2023. Salieron en 3.451 ocasiones desde Aguirrelanda. Bomberos y bomberas, Edurne.
El año pasado los bomberos intervinieron en 661 incendios y explosiones en Vitoria-Gasteiz. El barrio de La Cuarriega es en el que más fuegos se produjeron, 52, seguido de Zabalgana con 48 y el Ensanche 40. En cuarto lugar, Sansomendi, donde en mayo se originó el incendio más relevante del año pasado en un edificio de 12 plantas. Pese a que muchas veces sofocar los incendios parece la labor más destacada de los bomberos, de los datos se desprende que solo supone el 20% de su actividad. En la memoria de 2023 destaca que la principal labor de los y las bomberas son las asistencias técnicas. Hablamos de actuaciones con abejas o avispas, peligros en altura o en la vía pública o achiques de agua. Los rescates y salvamentos, por otra parte, suponen el 20% de sus salidas por la capital alavesa. En total, el año pasado realizaron 3.451 salidas, más que en 2022, un aumento que se debe a la granizada del 6 de julio que ocasionó daños por toda la ciudad. En la memoria de los bomberos se reconoce, por otra parte, que se ha producido un empeoramiento en los tiempos de acceso a la mayoría de los barrios, en especial los del sur de Gasteiz. Se debe a las acciones de calmado de tráfico que hacen que la velocidad decrezca. Bomberos que tras analizar su actividad diaria concluyen que hace falta trabajar más en prevención, con charlas en colegios, empresas y mensajes a la ciudadanía. Han constatado en este último año el poco miedo que las personas tienen al humo cuando ocurre un incendio, un factor que dicen es más letal que el fuego.
Y se lo venimos contando. Ayer a la noche conocíamos el fallecimiento de Juan Pastor, presidente de Juntas Generales de Araba entre 1991 y 1995. Pastor formaba parte del grupo juntero Socialistas Vascos. Precisamente en Álava son muchas las localidades que tienen servicio de Álava Bus, pero algunas de ellas no disponen de marquesina. En estos casos, el autocar recoge y deja a viajeros y viajeras en lugares que pueden representar cierto riesgo, peligrosos, carreteras, cruces. Repasamos algunos de estos puntos con Eric.
Se trata de localidades en su mayoría pequeñas, como por ejemplo Atauri, en montaña alavesa. En esta localidad, en sentido Santa Cruz de Campezo, no hay marquesina y se deja a los usuarios en la carretera, algo que creen que se solucionaría entrando en la localidad por el parking. Xavier Oribe es vocal de la Junta de Atauri.
Peligroso tanto para la gente que se baja en mitad de la carretera como para los coches también que están viajando por la carretera, porque al final estás al pueblo y de repente te encuentras con que el autobús está ahí para en mitad de la carretera, tienes que parar, la gente adelanta. El paso por Atauri siempre ha sido bastante rápido.
En la propia Santa Cruz de Campezo tampoco hay marquesina ni ningún tipo de señalización en una de las dos paradas, la cercana a la gasolinera, y los usuarios esperan a la intemperie. Tampoco hay ningún tipo de marquesina en las localidades de Alda y San Vicente de Arana. Pachi Alda es presidente de la Junta de Alda.
tiene que parar invadiendo medio carril y el otro medio vehículo, pues digamos que para en terreno propio, ¿no?, de un vecino del pueblo. Luego hace curva en ese mismo sitio, el pueblo, la carretera. Cuando hace mal tiempo, la gente se refugia en el coche del vecino.
Otro de los lugares es Oreitia. Allí la supresión hace años de la parada de tren dejó a los ciudadanos con la única alternativa del autobús, que recoge a los ciudadanos fuera, al lado de la carretera.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Diez minutos y medio y las dos. El magazine Radio Vitoria Gaur abordaba hoy la planificación de la jubilación, a la que está llegando la generación más numerosa de todas, la del llamado Baby Boom. Si económicamente la jubilación depende de los años trabajados y de la base de cotización, psicológicamente está en nuestra mano que sea lo mejor posible. Los expertos recomiendan establecer rutinas, llevar una vida activa y dedicar tiempo a uno o una misma y también a la familia. Estíbaliz Mendía.
Desde la Asociación de Voluntarios Jubilados, ECOT Álava, recuerdan que las neuronas que no se utilizan se destruyen, por lo que tras la jubilación hay que mantener una vida activa y saludable. Hay que planificar el día a día, levantarse teniendo algo que hacer y que ese que hacer suponga un nuevo objetivo en esa nueva vida. Nelly Sagredo.
Que hay que establecer una nueva rutina. O sea, no se puede dejar el albur del día a, bueno, ya veré. Creo que someterse a un horario o nuevos objetivos de vida. Si has querido aprender a tocar la guitarra, aprender inglés, pues dedícate a ello, ¿no?
Rutina, pautas, horarios, objetivos. Es lo que beneficia tanto al cerebro como a las emociones. En cuanto a la jubilación económica, hoy la edad legal son los 67 años. Hay excepciones, profesiones peligrosas, discapacidad, contratos relevo y otras. Es Elena Bengoa, de la gestoría Bengoa.
Aquellas personas que han perdido el empleo pueden, por ejemplo, jubilarse a partir de los 61, siempre y cuando tengan unos años determinados cotizados. También se pueden jubilar a partir de los 63 aquellos que voluntariamente quieren jubilarse y también tienen unos años determinados cotizados, 35 en este caso.
Eso sí, la jubilación anticipada está penalizada económicamente, mientras que si llega pasados los 67, recibimos un 4% de retribución adicional por cada año trabajado. Elena Bengoa cree que todos y todas, independientemente de la edad actual, cobraremos pensión. Eso sí, como mínimo hay que tener 15 años cotizados y que dentro de los cotizados estén los dos últimos de nuestra vida laboral.
Seguimos con Adrián Nicolau y más noticias. Nueva agresión sexual en Vitoria-Gasteiz.
Según ha informado el ayuntamiento en una nota, el consistorio ha tenido conocimiento de la interposición de una denuncia por agresión sexual ocurrida hace 10 días. El ayuntamiento gasteiztarra manifiesta su más enérgica condena y rechazo, así como su apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno. Pone además a su disposición todos los recursos de los que dispone. Mañana a las 12 del mediodía, en la Plaza Nueva, una representación institucional mostrará su rechazo con una concentración de 5 minutos. Además, ayer de madrugada, sobre las 2 de la mañana, dos hombres fueron detenidos en Zabalgana y Txagorritxu por agredir a sus parejas sentimentales.
El Ararteko pide hoy a Educación que regule y mejore su atención a la ciudadanía.
El defensor del pueblo en Euskadi recibió una queja de una persona por falta de atención telefónica y presencial en la Delegación Territorial de Álava del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Ante esta situación, el Ararteko recomienda a Educación que regule su modelo de atención ciudadana y, mientras tanto, aclare y detalle el funcionamiento de todos los canales y servicios.
Y Osakidetza empieza hoy a vacunar a los bebés con mayor riesgo de bronquiolitis grave.
Una afección respiratoria que cada año afecta a más de 6.000 recién nacidos en Euskadi, de los cuales 500 acaban hospitalizados. La dosis, que busca reducir a la mitad el número de hospitalizados, se administrará principalmente a los menores de 3 meses de edad, a los prematuros y a los menores de 2 años con alguna enfermedad crónica respiratoria, cardiológica o neurológica.
Y la Diputación y la Universidad del País Vasco ponen en marcha esta mañana la cuarta edición de las becas Enrique Kenner. Objetivo, impulsar y fomentar trabajos de investigación sobre el uso del euskera en Araba. Más detalles con Alberto Ortiz de Guinea.
Fue una de las grandes inquietudes del polifacético lingüista Enrique Kenner, el uso del euskera en Araba. Las becas impulsadas por la Diputación Alavesa y la Universidad del País Vasco siguen ese camino. La cuarta edición de estas becas para respaldar trabajos de investigación sobre el uso y la situación del euskera en Álava ya está en marcha. Con una dotación total de 4.000 euros, hasta dos trabajos podrán favorecerse de esta ayuda económica. Jone Berriozabal, diputada foral de euskera.
Hilabeteko epea dago, bueno, ba, proiektuak aurkezteko, 4.000 euro aurrikusten ditu sariak eta 2.000 euroko bi proiektu aukeratzea. Ebazten du deialdiak eta behin proiektu horiek hautatuta, ba, ekingo diote lanari.
En la presentación de esta cuarta convocatoria de las becas Enrique Kenner, Mikel Gartxearena ha tenido la oportunidad de exponer el trabajo que presentó en 2022 sobre las percepciones y el uso del euskera entre el profesorado de educación infantil y primaria en Araba. Las conclusiones no son muy alentadoras.
Argi nabaritzen da, ba, beraien percepzioan gehien erabiltzen duten hizkuntza nagusiki gaztelania dela. Eta ba, alderaketa dramatikoa da. Hemen hizkuntza kontsumari begira, sare sozialetan, irratian, telebistan, egite duzen erabilerak, asko zanitzagoa dira gaztelaniaz, euskaraz baino.
Por lo tanto, ya en marcha la cuarta edición de las becas Enrique Kenner.
Araba Gaur. Cultura.
Ayer finalizó Magialdi Araba y hoy arranca Magialdi, el Festival Internacional de Magia de Vitoria-Gasteiz, que incluye galas internacionales, espectáculos de magia para escolares, magia de cerca, magia divulgativa, magia en los escaparates, funciones conducidas por casi medio centenar de ilusionistas, algunos de ellos procedentes de países tan lejanos como Taiwán o Chile, Charo.
Un arrachaldeón.
Muy buenas.
Que aún no hemos comido. Pues sí, magia en euskera, castellano e inglés en cualquier rincón de la ciudad. El Palacio Europa, la Plaza Nueva, la Plaza del Machete, Vital Fundación Culturunea, el Teatro García Lorca, el Vivat, el Museo de los Faroles, el Pórtico de la Catedral Santa María, Artium, Izaskuna Rue, Culturgunea, Ataria. La gala, que se celebraba en el Principal, al hallarse cerrado por reformas, se traslada al Auditorio María de Maeztu del Palacio Europa. José Ángel Suárez es el director de Magialdia.
Es la primera vez que tenemos que hacerlo allí. Como sabéis, el auditorio no es un teatro. Tenemos que hacer una serie de actuaciones dentro de montajes dentro del propio auditorio para intentar convertirlo en lo más parecido a una escena teatral.
Paralelamente a las actividades programadas para chiquis y grandes, en el marco de Magialdia, estos días se graba el documental El Asombro, que dirige la gasteiztarra Laura Garricachevarría. Y se celebra un congreso en el que participan más de 400 ilusionistas, profesionales y aficionados.
Y esta tarde, espectáculos de magia de cerca, 30 minutos para grupos reducidos. Charo, vamos con algunos horarios y magos que están dentro de las funciones.
Sí, a las 7 en la Casa del Cordón, Toni Cachadina. En el Museo de los Faroles, Román García. En el Museo de Bellas Artes, David Roy. Y a las 8 en Montehermoso, Antonio Romero.
Y hoy, mañana y pasado, también espectáculos en el Pórtico de la Catedral Santa María.
A las 8 de la tarde, Gonzalo Albiñana presenta Nocturna.
Es un espectáculo de magia diferente, un espectáculo en el que no hay cartas, no hay animales, no hay. Es un espectáculo que se juega con la luz, con la sombra y sobre todo con la palabra.
Más información en la web y en la aplicación gratuita Magialdia 2024.
Y magia y ternura hay en las obras Sin Texto de Kulunka, compañía teatral que cumple 15 años en los que ha contado con el aplauso de crítica y público. Coincidiendo con esa fecha, el Teatro Español de Madrid, esa efeméride, ha programado hasta el 29 de septiembre los tres obras de teatro de máscaras producidas por esta compañía durante estos 15 años. André y Dorín, Solitides y Forever. Si les gusta el teatro y estos días visitan Madrid, no se lo pierdan.
Sí, André y Dorien, Solitid y Forever vienen avaladas por decenas de premios en todo el mundo, entre ellos el Max en las categorías de Mejor Espectáculo Teatral, Mejor Dirección de Escena y Mejor Autoría Teatral. André y Dorien habla de la vejez, Solitid de la soledad, Forever de la familia. Bueno, el tema de la familia y el de la incomunicación están presentes en las tres obras. El gasteiztarra Iñaki Ricarte es coautor y director de escena de estas tres obras.
La familia y la incomunicación, de una manera inconsciente, está presente en los tres trabajos de máscara. Con las máscaras es muy difícil dar la información sobre los personajes. Necesitamos hablar de cosas más o menos reconocibles por el espectador. Y en ese sentido, la familia es algo que todo el mundo conoce porque todos tenemos una, ¿no? Siempre hemos hecho una apuesta por la ternura, porque me parece que es algo que hay que reivindicar, ¿no? Y más en estos tiempos de tanta crispación, ¿no? Parece como que la ternura te hace más débil, ¿no? Y pienso que no es así.
Teatro de máscaras que, sin una sola palabra y combinando la gravedad con la sonrisa, conmueve, sorprende e invita a la reflexión. Tras su paso por Madrid, Culunca inició una gira hasta fin de año con una treintena de representaciones en la Península, Francia y Países Bajos.
Sí, ya lo sabíamos, Álvaro de Luna, cabeza de cartel, Vital Eguna 2024, Plaza Los Fueros, sábado 5 de octubre. ¿Qué novedades tenemos hoy, Charo?
Sí, que la nueva edición de Vital Eguna va a comenzar el viernes con el espectáculo de música electrónica Dance Point, la marcha nocturna solidaria, una street escape y un concierto en Zabalgana. Y el programa del sábado se completa con la tradicional carrera de empresas y el espectáculo Hijos del Rock and Roll en Anclares y Legutio.
Ahí tienen, por lo tanto, las novedades conocidas hoy. Le quería preguntar a Charo qué tal le había ido el fin de semana.
Estupendamente.
Muy bien. Pero no, yo también.
Muy bien.
Hombre, los años se notan. Radio Victoria. ¿Dónde están? Agur.